Buenos días, queridos oyentes. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más con nosotros. Hoy traemos un duro programa porque el tema del que vamos a hablar, la verdad es que es bastante crítico. Hoy vamos a hablar del AMTA. Os preguntaréis qué es el AMTA, aunque a continuación nuestras invitadas, porque tenemos cuatro invitadas. Nos van a explicar sus propios testimonios y nos van a dar una versión muy diferente a la que consta sobre el papel. Sobre el papel, si os metéis en la página web del AMTA, viene a decir más o menos que es una agencia madrileña para la tutela de adultos y que ofrece protección jurídico-social a las personas adultas que residen en la Comunidad de Madrid y que por algún motivo están incapacitadas legalmente o que se encuentran en una presunta situación de incapacidad por haberse iniciado sobre las mismas un proceso de incapacitación. Estas personas adultas no necesariamente tienen que ser ancianos. A veces ocurren con casos que simplemente porque, lógicamente, como son mayores de 18 años, pues alguien y están incapacitados por algún motivo, alguien se tiene que hacer cargo. Y entonces, en ese sentido, la Comunidad de Madrid ofrece un servicio que se llama la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, que es lo que llamamos el AMTA, para hacerse cargo y cubrir las necesidades de estos adultos. Para contarnos y explicarnos sus testimonios, tenemos por un lado a Julita Gómez Salas. Hola, buenos días, Julita.
Hola, buenos días, Ana.
Por otro lado tenemos a Marisa. Hola, Marisa, buenos días.
Buenos días.
Por otro lado tenemos a Carmen. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Y también tenemos a Teresa con nosotros.
Buenos días.
Son unas mujeres excepcionales. Por un lado, tengo que decir que a Julita la conozco desde hace varios años y Julita se metió de lleno en este asunto porque precisamente su madre estaba en una situación de desprotección, y digo de desprotección a pesar de estar tutelada por el AMTA, porque curiosamente la madre de Julita era una señora de anciana edad que estaba conviviendo felizmente con su hija, en este caso con Julita, y a través de una serie de procesos de repente la separan de su madre. Hay cierto paralelismo entre lo que hemos visto en el programa en el que entrevistamos a Consuelo García del Cid, en el que vemos cómo personas que necesitan ayuda acuden a entidades públicas a recibir esa ayuda, porque de hecho para eso están, son un servicio público, y al final se da la vuelta a la tortilla y se convierte en una auténtica pesadilla en la que estas personas que piden ayuda se ven envueltas en una serie de problemas y de casos presuntamente irregulares, de manera que Julita, a raíz de eso, ella nos va a contar. A pesar de que su madre falleció desafortunadamente, es una persona que se ha puesto en contacto con otros afectados del AMTA, en este caso nuestras invitadas, y bueno, tiene un mérito enorme porque ella está haciendo una labor, desde mi punto de vista, muy valiosa, que ya no es para ella, ¿no?, sino para ayudar a personas que han sufrido o que se han visto en la misma situación que se ha visto ella. Julita, ¿nos puedes hacer un...? Si quieres, podemos empezar, aunque yo he hecho una breve descripción de lo que es el AMTA, ¿puedes hacernos tú un breve resumen de tu recorrido y tu relación con el AMTA a raíz de lo que ocurre con tu madre? O sea, tu madre estaba viviendo contigo y a ver si fueras capaz de sintetizar cuál ha sido la labor del AMTA con respecto a tu madre durante el tiempo desde que vivía contigo hasta que ya no te dejaron verla. Yo sé que es muy difícil lo que te estoy pidiendo porque son muchos años, pero adelante.
Es un poco complicado, pero primero quiero que sepas que todas las personas que son tuteladas por el AMTA están enviadas son incapacitadas.
Sí.
Y por un juez.
Sí,
y que
sí.
Son el juez el que envía a esta institución a las personas para que las tutelen, porque
sí, o sea,
es que, sabes que es la única agencia pública que ejerce las funciones de tutora, porque hay agencias, hay fundaciones privadas que uh-huh. y esta agencia es pública y supuestamente para atender a personas en exclusión social, gente que no tiene familia, gente
de manera que en este proceso además de que es un organismo público, como hemos dicho al principio, también igualmente que en el caso de los menores interviene la fiscalía, intervienen trabajadores sociales y intervienen juzgados, ¿no?
Efectivamente, jueces. Pero es que además la fiscalía tiene, entre otras, la obligación de vigilar y controlar cómo funcionan las tutelas.
Sí, porque bueno, el AMTA tiene una serie de obligaciones. O sea, yo según me he estado documentando, tiene, claro, o sea, tiene que ejercer la tutela y curatela, que luego hablaremos lo que es la curatela de las personas incapacitadas, asumir su defensa judicial de presuntos incapaces, ejercer las medidas que determine el juez como protección de la persona y sus bienes de presuntos incapaces en situación de desamparo, realizar las actividades encaminadas a la integración, normalización de sus tutelados, que de esto hay mucho de lo que hablar, y administrar los patrimonios de estas personas, así como prestar información, que de este tema también vamos a hablar mucho, información, orientación y apoyo a todos aquellos particulares e instituciones que así lo soliciten en relación con las materias propias de su competencia. Bueno, perdona, porque te he hecho una pregunta y luego te he interrumpido yo con...
Y yo te he contestado. Bueno, mi madre aparece sin ninguna necesidad, ni hemos pedido nunca nada, bueno, en un periodo, en un... aparece tutelada por el AMTA. Una juez decide obviar que yo la estoy cuidando, que puedo cuidarla, y la envía al AMTA. Yo miro que es el AMTA y pienso que no hay ninguna necesidad que una organización de esta la tutele, pero bueno, me voy relacionando, mi madre sigue viviendo en mi casa, yo voy viendo las funciones que tiene el AMTA y me voy...
Disculpa, una pregunta, ¿en qué año, de qué año estamos hablando para que nos situemos cuando empieza esto?
Pues el 2010 es cuando el AMTA coge la tutela.
Okay.
De
continúa, de por favor.
Bueno, primero que no se presenta, no sabía yo qué era, pero bueno, luego ya llego a comunicarme con ellos. Se supone que el AMTA tiene un equipo multidisciplinar que sigue a la persona, que está compuesto por un abogado, una trabajadora social y alguien del departamento económico. Uh-huh. A mi madre le asignan un trabajador social que, bueno, a lo largo de este tiempo de mis protestas ha tenido cuatro, pero que no conocían a mi madre, no van a verla, no la han llegado a
¿cómo?
Conocer.
¿Cómo? O sea, que las trabajadoras sociales que le asigna el AMTA a tu madre no la conocían. No la llegaron a conocer.
Para nada, vale. Para nada. Pero eso es... Bueno, yo empiezo a ver irregularidades en el AMTA y les voy diciendo problemas que tenían con mi madre. Y además voy haciendo una serie de cursos y me entero que la fiscalía tiene la obligación de control. Acudo uh-huh. Primero a la dirección del AMTA. Uh-huh. Después a la fiscalía, a la jueza que llevaba el asunto de mi madre. Y ahí se me van haciendo, o sea, voy descubriendo que no estoy denunciando negligencias, que hay algo más detrás de esto, porque me van, la fiscalía primero me reciben bien, después me reciben mal, después...
Eso te iba a preguntar, que ¿cuál era la actitud de estos organismos o de estas... personas que te fueron atendiendo tanto desde la dirección, la fiscalía, o sea, te daban respuestas o...
Cuando yo fui a preguntar, bueno, muy amables como a cualquier persona. Después, cuando fui denunciando a AMTA, uh-huh. fueron evitándome. Pero bueno, después es que a lo largo de estos 5 años que llevo haciendo todo tipo de investigación y hablando con todo tipo de personas, bueno, he descubierto Nuria López Mora, la fiscal que también está en el caso AFAL, que es una fundación privada. Bueno, yo acudo a ella y asisto Ruiz Crespo, que es otro fiscal, denunciando las actitudes del AMTA, y veo que, bueno, me manda a los jueces, me manda... que bueno, no pueden hacer nada. Incluso, o sea, la fiscalía tiene obligación de recibir, bueno, de pedir un informe anual sobre las cuentas de los tutelados y sobre la situación social de
me imagino, y de salud.
Y se supone que el ANTA lo manda, pero no es así en el caso de mi madre y de ninguno. Ya. Entonces yo voy dando la información a la fiscalía para que eviten todas, incluso llego a pedir que me den a mí la tutela. Pero es un algo muy oscuro. Hay muchas de la justicia y de los procesos, es para hablar largo y tendido, pero bueno, está ahí el caso Afal. Hay juzgados de los tres juzgados, por lo menos de el de mi madre era el 95, que están implicados en no haber controlado, no haber en el caso Afal y en esto igual. Pero o sea, la cuestión.
Perdona, o sea, entonces lo que tú estabas denunciando, si te estoy entendiendo bien, era que con tu madre no estaban cumpliendo nada del protocolo del que hemos hablado de la agencia. O sea, a ti, por ejemplo, la información que tú recibías de tu madre, o sea, no existía, o sea, no había ese informe.
Es que hay un más, esto de cuando estaba mi madre conmigo, ellos recibían todo tipo de información mía.
Ah, o sea,
toda,
que tú a ellos
claro,
sí les facilitabas.
Yo les informaba de todo y me manejaba. Ellos no pagaban, desde luego, se hacen cargo de las cuentas al principio, no pagaban ni la alimentación de mi madre, teníamos una señora entonces que la pobre que estaba contratada con nosotros llevaba 3 años y no le pagaban del AMTA a tiempo. Ya. Pero bueno, cosas de dinero que yo nunca me metí. Había, de hecho, yo luego descubrí que tenían que hacer un inventario, que mandar las cuentas, y en una vista que tuvimos con el juez, la juez se enteró que no habían hecho inventario, esto eran 10 meses después. Es más, aún después de que mi madre ha muerto, hace 1 año y medio que ha muerto, aún no he conseguido que me den las cuentas, el inventario, y o sea, sigue. Pero que a mí no me importaba la parte
lo sé
de
que
dinero,
tú...
sino la social. Y veo que mi madre está bien, la van obligando a salir de casa... se la lleven mis hermanos a unas visitas que ni ellos querían ni y yo voy protestando porque además la obligan a estar un mes fuera de casa y a mí no me dan ninguna información ni a ella mía ni
ya sí
bueno,
que no solamente no solamente es que ellos bueno que ellos tomen las decisiones desde el punto de vista de que son los encargados de la tutela, pero esa mínima información de cómo se encuentra tu madre, o sea, tú estás como en un absoluto desconocimiento, ¿no?
Tienen un absoluto descontrol de lo que pasa con los tutelados, de dónde viven, de qué hacen, y nada. Pero claro, se encontraron conmigo, que yo les daba todo tipo de información, y, y después, como les daba tanto, pues hacen un... me hace una trabajadora social... Dice que no saben muy bien qué pasa con mi madre y que mejor que la lleven a una residencia, que hay muchos problemas de así.
Cuando tú lo que estabas era loca por llevártela a tu casa y cuidarla, ¿no?
No, entonces estaba en mi casa y de forma después de 1 año y pico la jueza de no decirnos qué hacía, de hacer yo 20.000 recursos y tal, un veintitantos de agosto, se supone que los juzgados están cerrados. Hace una orden para decir que mi madre, que había ido de vacaciones con mis hermanos, se queda a vivir allí.
¿Con tus hermanos o en la residencia?
No a una residencia, la llevan a casa de una hermana.
Sí.
A un domicilio particular, en una urbanización en Galapagar. Y mi madre, a partir de ese, que era en el 2012, el verano del 2012, mi madre no vuelve a salir de casa. Ni siquiera al jardín de la residencia. Mi madre deja de ir la dejan de llevar a los médicos. Iban a endocrina, tenía un médico de cabecera. Mi madre permanece encerrada sin siquiera salir al jardín, sin que puedan A mí, durante 4 meses no puedo ni siquiera ir a visitarla. Pero amigos, personas que han intentado ir, les han negado la entrada, diciendo que...
O sea, no solo a ti, sino a cualquiera que se quisiera relacionar con ella.
A cualquiera. A mi madre la han dejado completamente indefensa. Mi madre ha llorado, gritaba, no la han sacado nunca a un médico, a un centro de día. Incluso las visitas que he podido hacerle, ha tenido que ser en una habitación. Mi madre, pobrecita, medio drogada, medio enferma, y yo con vigilancia de fundaciones privadas que colaboran con el ANTA, pero que pagaba a mi madre. Vigilada.
Curioso, ¿no?
Mi madre no ha tenido derecho ni a salir a un centro de encuentro donde pudiera hablar con otras personas.
Sí, a un centro de día, por ejemplo, donde pudiera relacionarse con...
Claro,
con
pero
otras
ni
personas.
Siquiera ha salido por la urbanización, los vecinos, porque mi madre ha llorado, ha gritado, ha dicho que quería venir conmigo. La han considerado como un objeto. O sea, esa juez a mi madre la mandó a una prisión.
Ya.
Ha estado secuestrada, secuestrada, porque además han utilizado su dinero para pagar ciertas cosas que no... Y secuestrada, pero...
O sea, no solamente...
No.
Es que lo que me parece más inquietante de este asunto es de qué manera le destrozan la vida a una persona, ¿no? Tanto a la persona en cuestión, como es el caso de tu madre, como al entorno familiar. Entiendo que estas personas que colaboran con esta forma de proceder, que desde mi punto de vista no tienen ningún tipo de escrúpulos, tendrán otro tipo de intereses que suele ser el económico, ¿no? Y esa falta de oscurantismo y de opacidad dice mucho y coincide mucho con la forma de actuar de las personas que nos implican en la situación real de estas personas, ¿no? Yo no sé, no puedo entender, por ejemplo, cuando tu madre se ponía enferma, o sea, en vez de llevarla a un centro de salud, ¿qué es lo que ocurría?
No la han llevado nunca.
¿Pero venía, llamaban al médico?
Se supone, no lo sé, yo no he tenido ninguna información. Yo preguntaba en el AMTA, yo he visto a mi madre con morados, con heridas, con... Después, posteriormente, después de morir, me he enterado que ha estado ingresada muchas veces en un centro de Torrelodones. Y a mí ni siquiera se me ha enfermado, pero
o
además...
O sea, que tú no sabías nada cuando...
No me han dado... Bueno, ya me hicieron con tantas para hacerme callar, porque desde luego, claro, yo lo he llevado a la Asamblea de Madrid, yo lo he denunciado a la Defensora del Pueblo, uh-huh. Yo lo he defensado en los juzgados, a Ignacio González...
Uh-huh. Eso es muy importante, que nos,
claro,
que nos indiques
claro.
A dónde has acudido, porque yo entiendo todo. Que cuando una persona realmente le importa esta situación, acude y llama a todas las puertas posibles. Entonces me gustaría saber a qué puertas has acudido. Bueno, hasta ahora hemos hablado
todas.
De la jueza, del fiscal, de servicios sociales, del AMTA. Que, por cierto, ¿sabéis, si no lo busco yo, quién dirige el AMTA?
Sí, hombre.
¿Cómo se llama?
No sé todo, perfecto. Carolina García Durriff, ahora.
Carolina,
esa señora...
perdón, que quiero apuntar el nombre. Carolina
García Durriff.
Durriff.
Durriff, sí. Esta vale. Señora es una jueza. Está puesta... Antes había otro director, pero yo no lo he conocido. Una jueza.
Vale.
Claro.
No, es para que la gente sepa
está
sobre
dirigida...
quién está recayendo la responsabilidad de lo que estamos hablando.
Claro, claro. Una cosa que quería dejarte muy claro, es que lo que nos han hecho a las familias... O sea, yo estoy hablando en nombre de mi madre y todo lo que he pedido siempre a fiscales era que la amparasen a ella. Yo
claro.
No era la tutelada. Yo, las cosas que he sufrido, pues tú sabes muy bien. Pero uh-huh. No era eso. Yo estaba... La tutelada era ella, como todas estas madres. Queremos que se atienda al tutelado. O sea, no se les considera... Y cuando las familias protestamos o hacemos algo, dicen que somos muy malas, pero nosotros lo único que queremos es llamar la atención sobre la situación de nuestras personas tuteladas.
Claro, que se preocupen... No, es que no es nada para vosotros, es que se preocupen por cumplir su obligación.
Yo he llegado, después del fiscal, de la agencia, de la directora García Durriff, yo escribí a Ignacio González... uh-huh. al señor Fermosel, que en aquellos momentos era el consejero de Asuntos Sociales, a, bueno, y actualmente también a Cristina Cifuentes. Uh-huh. Y también presenté en la Asamblea de Madrid una petición firmada por varios tutelados que conocí allí en el donde íbamos en la Gran Vía, pidiendo que se liberase a mi madre de esa situación y que se hiciese una investigación. Bueno, el texto ya está ahí. También he hecho múltiples denuncias a Carolina Durriff por uh-huh. escrito, además diciéndole pidiéndole todo tipo de cosas. O sea, y ella lo sabe, o sea,
sí, ya está informada.
Tuve la gran suerte de encontrar un diputado uh-huh. de UPyD. Yo me leí todo.
Un diputado, perdona,
de en aquellos momentos era de UPyD, uh-huh. Alberto Reyero, uh-huh. que se le había ocurrido preguntar algo sobre el AMTA
en una comisión en la Asamblea de Madrid, ¿no?
Porque claro, esta organización lleva 20 años sin que nadie supiera nada de ella, sin que nadie se preguntase nada en la Asamblea de Madrid. Este señor, yo leo que pregunta algo sobre el AMTA y entonces yo llamo, me atienden a la primera y le digo, yo sé. Y desde entonces, desde el 2013, llevamos trabajando sobre esto.
O sea que por ahora hay un político...
Hay más de un político.
Vamos. Preocupado en el asunto, me refiero. Claro, o sea, en este caso estamos hablando de este...
Alberto Reyero.
Alberto Reyero, diputado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. ¿Y quién más te ha hecho caso en este asunto?
Pero es que yo me dirijo a todos los políticos. También bueno, voy al Partido Socialista. Sí. Bueno, son más reticentes, pero se ponen. Incluso sí, Matilde Fernández. Y se ponen a trabajar. Y de hecho...
Matilde Fernández.
Sí, Matilde Fernández en aquellos momentos, que ahora no está. Y de hecho hacen que comparezca el consejero de Asuntos Sociales en varios plenos, la directora del AMTA, pero curiosamente, o sea, está reflejado en todas durante 5 años, les han hecho aparecer muchas veces mentiras. Bueno, ahí está reflejado. O sea, que dicen que no es verdad la realidad... Incluso consigue este señor que venga el fiscal general de Madrid, que entonces era el señor Manuel Mois. Uh-huh. Allí se le pregunta, eso era una comisión de asuntos sociales en un sitio pequeño,
¿no? Sí, sí.
Y le hacen una serie de preguntas. Bueno, ahora ya hemos visto todos que pues obviaba muchas cosas de muchos casos. Curiosamente se le cuenta sobre... una serie de situaciones de AMTA y lo que acaba haciendo es cuando sale diciendo que hay algunas irregularidades pero que no hay ningún problema, cambiando de cara el AMTA que estaba en la Gran Vía, cambiándolo de sede uh-huh. y allí pues inaugurándola con Nuria López Mora, con el señor Fermosel uh-huh. y con...
Sí, vamos, todo
quiero decirte que le han cambiado, pero no pasa nada. Están, de hecho, uh-huh. Ahora todos los grupos están unidos. Se hizo un proyecto de ley para reforma de la ley del AMTA. Pero es que eso, o sea, está muy bien y se han unido todos y están explicándolo, pero el AMTA sigue funcionando.
Claro, el problema
igual.
Es que no se cumple, ese es el problema. O sea, claro, porque si no sobre el papel, vamos a ver, resumiendo, si me lo permites,
sí, sí.
Sobre el papel todo está muy bien, porque tú lees aquí cuáles son las funciones del AMTA y qué obligaciones tienen. Luego las explicaciones a las personas a las que se les pide dicen que todo funciona correctamente, pero vosotras que sois testimonios directos, no veis la misma realidad, ¿no?
Bueno.
Entonces, si te parece, Julita, sí, vamos ya. A dar paso a Marisa para que nos cuente un poco su testimonio, qué es lo que has vivido tú o referente a lo que está explicando Julita, qué es lo que te ha ocurrido a ti en relación con el AMTA.
Bueno, pues mi hijo actualmente tiene una curatela.
¿Y qué es una curatela?
Pues no es una incapacitación. Uh-huh. El ANTA se preocupa solamente de su parte económica. Mi hijo tiene una discapacidad de un 65%, con lo cual cobraba y cobra una pensión por hijo a cargo, que son unos 300 y poco euros sin extraordinarias. Uh-huh. Y desde que tiene la curatela el ANTA, ese dinero lo cobra el ANTA.
Vale.
Y a él le dan una cantidad, no lo saca con una tarjeta, uh-huh. y dos veces al mes. Uh-huh. No tiene justificante, ni nosotros tenemos ninguna información.
Perdona, entonces, cuando dices que no tiene ninguna justificación, ¿a qué te refieres?
Pues cuando se saca dinero del cajero,
sí.
El cajero te da un papelito que dice el dinero que sacas.
Claro.
Pues él no recibe nada.
¿Pero eso es una cuestión del banco o no?
Pero no sé. Es bueno. Cuestión del banco, será cuestión del ANTA. Otra cosa que no quiero que olvidarme. Cuando el juez dictó que la curatela la tendría el ANTA, esa pensión por hijo a cargo estaba domiciliada en el banco en una cuenta a nombre de mi esposo, a nombre mío y de mi hijo. Uh-huh. Había un dinero. Uh-huh. Ese dinero se quedó el ANTA con él.
No tenéis acceso ni tú ni tu marido.
En absoluto. En absoluto. A mi hijo le he visto yo. Uh-huh. Y mi hijo muchas veces vive fuera de casa. Él es independiente, él tiene hábitos de aseo, él sabe cocinar, él sabe desenvolverse, hacer papeles, hacer instancias. Uh-huh. O sea, hoy por hoy no necesita curatela. Es
claro.
Más.
Porque, perdona mi desconocimiento, es que claro, el tema de la curatela sí que es verdad que es un poco ambiguo para mí, porque por un lado es como que el AMTA se hace cargo de una serie de control respecto a tu hijo, de una parte, ¿no? Y,
sí.
Y de otra parte como que es compartida con vosotros, o como...
Es que es muy raro todo, porque ese dinero que cobra él al mes... Lo cobra el ANTA. A él le da, yo no sé ni qué dinero le da, porque yo le tengo que vestir, yo le tengo que pagar muchas cosas.
¿Pero eso era lo que habíais acordado cuando se le da la curatela o no?
Si es que los padres somos unos pardillos.
Ya.
Porque Agencia Madrileña para Tutela del Adulto. Y decimos, pues esto tiene que ser una cosa buena.
Claro.
Pero luego resulta que es un mal apaño, es como la perrera.
Ya.
Es como si yo tuviera a mi hijo en la perrera. No, bueno, es que en la perrera, ¿sabes si tiene garrapatas, si tiene pulgas? Yeah. Se las trata. Mi hijo ha tenido un cáncer, un linfoma, uh-huh. con quimio, con lo que es eso, de estar hospitalizado, de salir de la quimio hecha polvo, que necesita una persona que le ayude, que esté con él, porque están vomitando.
Claro.
El ANTA no se ha preocupado en absoluto para nada, que yo lo tengo clavado como cualquier madre en el alma y el corazón. Es que no hay derecho. Es que es un ser humano.
Hombre, claro, pero vamos a ver, cuando tu hijo se pone enfermo, ¿él dónde vivía?
Pues él ha estado viviendo en pisos compartidos mucho tiempo. Ahora,
¿pero
últimamente
por cuenta propia? O sea, quiero decir, ¿o eran pisos compartidos que le facilitaba el ANTA?
¡Qué va! El ANTA no le facilitó nunca nada.
Ya, o sea...
De para su vida.
Sí.
Incluso, pues podía preocuparse estos jóvenes de hacer cursillos, de cultivarlos de alguna manera, tener un control. Ninguno.
Pero es que entonces lo que no acabo de comprender es que en qué es lo que le proporciona el AMTA a tu hijo. O sea, quiero decir, porque si me estás diciendo que bueno, por esa especie de incapacidad parcial, ¿no? Percibe un dinero que se supone que es para poder tener una mejor calidad de vida, de la cual vosotros no podéis llevar un control, solamente lleva el control el AMTA. Eso es lo único que percibe y bueno, lo percibe de una manera, como estamos viendo, como un poco, no sé, un poco extraña, ¿no? Porque realmente no se sabe muy bien si qué control hay sobre ese gasto y si realmente le sirve para ayudarlo, ¿no? Y por otro lado, o sea, Resulta que él tiene su vida independiente, se busca la vida para,
así es,
para sobrevivir y en un piso compartido. No sé si está trabajando o no está trabajando.
Pues unas veces sí y otras no, la mayoría no.
Pues como la mayoría de los que de las personas de que están en esta situación. Pero lo que me parece muy muy importante es que en un momento dado, cuando tu hijo sufre esta enfermedad, ahí el AMTA, ¿cómo se posiciona? ¿Qué es lo que hace el AMTA?
Nada, se lo comunico. Y dijo la asistente social, nuestra misión es solamente económica, controlar sus cuentas.
Ya, o sea que ellos en el caso de tu hijo solo asumieron una responsabilidad económica.
Exacto.
Vale. Sí.
Y luego mi hijo con todo esto pues se siente vejado y yo le comprendo.
¿Qué años tiene tu hijo?
36. Entonces hemos intentado quitar esto y para hacerlo tiene que ser a través del juzgado, poner una demanda. He tenido que pagar abogado, procurador.
Ya.
Ha salido el juicio. No se pudo quitar, se ha recurrido, tuvimos que ir en Madrid a la audiencia provincial, tampoco se ha conseguido. Entonces,
sí, claro, porque tú ves, dices, bueno, para a mí en qué me ayuda que mi hijo tenga la curatela LAMTA, ¿no?
Pues la percepción que tiene mi hijo y que tengo yo es para hacerle sentir vejado y pisoteado y sin derechos y sin poderse desarrollar plenamente como una persona humana. Y ya te digo, yo corro con muchos gastos de mi hijo, que tiene cualquier persona de 36 años viviendo económicamente. Él necesita cuchillas de afeitar, él necesita zapatos, él necesita ropa interior, él necesita alguna vez ir al dentista, necesita cortarse el pelo.
Claro, sí, los cuidados básicos
entonces,
indispensables.
Pues tengo yo que ayudarle, por supuesto.
O sea, la solución entonces sería que, o sea, como nos has comentado, has asistido al juzgado, estás intentando que conseguir su desvinculación con el AMTA, ¿no? Entonces, con el AMTA, perdón, y en este caso para ti la solución sería tener una relación familiar normal y corriente con tu hijo y organizaros para que él pueda salir adelante, ¿no?
Claro, o sea, yo es que pienso en mi hijo, él quiere realizarse, quiere sentirse persona. Es que el AMTA, desde el momento que te atrapa, ya no eres persona.
Sí, o sea, es como que como ya tienes ese vínculo del pago de los 300 euros, supuesto pago de los 300 euros, ¿no? Es como si ya te tuvieran controlado para el resto de las decisiones tienen que ver con tu hijo, ¿no? Sí. Marisa, no sé si quieres, aunque luego vamos a volver a hablar contigo, no sé si quieres añadir algo más antes de que quiero que intervenga Carmen para que el programa sea más dinámico.
Solamente una cosa, que nosotros sabemos que el día de mañana que no estemos en esta vida y dejemos un pequeño patrimonio a mi hijo, ese patrimonio pasará íntegro a LAMTA. Mi hijo se quedará en la calle. En la puta calle.
Pero ¿y eso no se puede, de alguna manera, a través de un notario, no hay manera de garantizarlo, ¿no?
No.
Vale. Muchísimas gracias.
De nada.
Marisa. Carmen, cuéntanos.
Buenos días.
Buenos días. En tu caso...
Me llamo Carmen. Yo tomé la decisión de dejar a mi hijo en manos de LAMTA. Porque empecé a dar vueltas a mi cabeza, horrorizada, de que el día que yo muriera, yo estoy sola con él, soy divorciada, estoy sola para atenderlo, y tomé la decisión, ahora veo errónea, de que yo quería que mi hijo, cuando yo muriera, alguien le cuidara.
Ya, porque tu hijo, ¿qué edad tiene tu hijo?
Mi hijo ahora nació en el 71. Entonces yo me comía la cabeza, ¿qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hijo? Pensaba que iba a estar en la calle tirado como tantos otros enfermos. Mi hijo le han diagnosticado una enfermedad mental, que yo a veces lo dudo, pero bueno, tiene el diagnóstico y eso es sagrado, porque lo han diagnosticado batas blancas, ya es sagrado. Entonces, bueno, pues yo decidí que lo tutelaran pensando que iban a ser como unos padres que se deben ocupar de una persona en todos los sentidos. Mi hijo, antes de que lo encerraran, que ahora se lo han llevado a un centro por su decisión, por decisión de ellos. A mí no me consultaron nada. Simplemente había una ambulancia esperándole a la puerta de donde ellos cobran, cobran, pongo comillas, aunque aquí no se ve, cobran, tienen que ir a cobrar allí a Lanta, con muy malos modos, les pagan, como todo. Entonces, un día,
no,
de repente...
Es una obligación, ¿no? O sea...
Sí, es una obligación que les paguen un dinero para que tengan para su semana.
Sí, claro, no para, poder comer, me imagino.
Sí, sí, que ¿no?
no
le dan ni siquiera para que puedan comer como una persona normal. Hmm. Ellos los mandan a comer a comedores sociales. Le dicen así, frescamente.
O sea, perdona un
frescamente.
Segundo. Entonces, tiene asignado un dinero para poder comer y, sin embargo, en vez de facilitarle ese dinero para que ellos puedan comer, los envían a comedores sociales, ¿no?
A mi hijo le dicen, claro, como mi hijo fuma, por desgracia, como otros tantos, fuma, entonces él, en cuanto se compra el tabaco, ya no tiene dinero.
Ya.
Entonces ya la que tiene que aportar el dinero soy yo, como en casi todo. Yo le visto, yo le calzo, entonces ellos ¿qué hacen con mi hijo? Si no se preocupan de las necesidades básicas. Yo le tengo que vestir, yo le tengo que calzar y yo le tengo que comprar todas sus cosas.
Sí, como comentaba Marisa,
sí,
¿no? O sea, al final, o sea, tú pides ayuda o se supone que...
Yo pedí ayuda por eso solamente, porque yo pensaba que el día que yo muriera mi hijo se iba a quedar tirado en las calles de Madrid, como hay tantos enfermos que nadie se ocupa de ellos, que es denigrante.
Sí, claro, tú al ser una persona sola, piensas en el futuro de tu hijo y crees que es la mejor solución,
claro,
¿no?
Claro, pensé que era la mejor solución, pero yo no la veo la mejor solución.
¿Por qué?
Quieres quitarlo y te ponen pegas.
Porque tú también, igual que en el caso de Marisa, tú has querido renunciar a...
Sí, claro, a esa tutela. Claro, sí, claro, claro, visto, visto que
no
ellos,
sirve para nada, ¿no?
Que no sirve para nada más que para que se rían del enfermo y de la familia. Porque yo sufro muchísimo, porque ellos, en vez de ocuparse del enfermo y de la familia que esté contenta o que esté a gusto con esa institución, al revés, estás a disgusto, estás horrorizada de lo que hacen, porque a mi hijo lo llevaron allí, a mí no me avisaron.
Ah, tú no sabías,
a él tampoco.
Dónde,
no, no,
tú no,
no
sabías dónde estaba.
No, 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 yo no. Simplemente.
¿A dónde se lo llevaron a tu hijo?
A mi hijo se lo llevaron a Arévalo. Y,
¿a un centro?
Sí. Y entonces pusieron una ambulancia allí en la puerta y le dijeron, tienes que venir con nosotros. Así, engañado. O sea, fue como un secuestro. Eso es un secuestro para mí a todas luces.
Porque tú no sabías a dónde iba.
No, no, a mí no me dijeron nada.
¿Y en ese centro?
Eso todo lo tramaron ellos y le pusieron la ambulancia en la puerta de donde cobran, de Lanta, y le dijeron, tienes que venir con nosotros. Entonces mi hijo no sabía ni dónde, ni cómo, ni por qué. Y era, eso es como un secuestro de esa persona.
Sobre todo,
porque ni a mí me habían avisado ni consultado si yo pensaba que allí estaría mejor o no estaría mejor con en ese lugar que yo lo desconocía.
Sí, que al menos te podían haber dado la información de para
qué. A mí no
me
dan ninguna información nunca respecto a él de nada. Y ahora mismo yo le he tenido que arreglar la boca porque estaba sin boca y a ellos no le importa que esté sin boca y lo he tenido que pagar yo íntegro. Yo. Que no me sobra el dinero, a mí no me sobra.
¿Y cómo es el trato que recibe tu hijo en ese centro cuando se lo llevan?
Yo del centro no tengo que decir nada, porque yo he ido... No, yo cuando se lo llevaron yo no sabía nada, ni cómo entró...
Pero tú has podido ir a verlo.
Luego ya
al
sí,
centro.
Posteriormente, claro, posteriormente ya he podido ir y
¿qué centro
ir.
Es? ¿Podemos saber el nombre del centro?
El centro se llama... Casta, ¿qué? Casta Arévalo. Lo llaman Casta Arévalo.
¿Y tú has ido allí a verle y cómo lo has encontrado?
Yo he ido, bueno, lo he encontrado bien, entre comillas, él no come allí prácticamente.
¿Por qué?
Pues porque la comida de allí no le gusta. No a todo el mundo le gusta la verdura, no a todo el mundo le gusta el pescado. Y si no le gusta, pues no come.
Vale.
No le dan una opción de decir, bueno, si no te gusta el pescado, pues te doy un huevo frito, por ejemplo.
Sí, bueno,
no.
Pues, supongo
pero bueno,
que es
eso
quizás...
ya... Son cosas internas que yo no tengo, no pongo objeciones porque, bueno, si a una persona no le gusta el pescado o no le gusta la verdura, pues no es un niño pequeño, ellos no le obligan a comer y se queda sin comer.
Ya, y entonces según tú, o sea, si tuvieras que denunciar públicamente, ¿qué es lo que te parece a ti que no está cumpliendo con su obligación el ANTA?
El ANTA no cumple nada, nada.
Pero
luego tienen un vídeo por internet, que circula por internet, que hacen muchas cosas. Que va una persona a tu casa a darle la medicación. Eso es pura mentira. Y eso lo dijo el señor Fermosel. en una entrevista en el periódico, en un periódico, dijo, es que nos ocupamos de todo y si estas personas no toman medicación porque no quieren, va una enfermera a su casa y se la da. Eso es mentira, señor Fermoset, mentira.
¿Y qué más?
Que te arreglan la casa, que te la condicionan, que si es una persona con discapacidad para moverse o circular por la casa, te la condicionan. Eso es otra mentira, señores de Lanta. Es otra mentira. Ustedes no cumplen nada. En el Lanta tienen unos gorilas. Gorilas, digo, los vigilantes jurados, que a mi hijo le metieron una paliza.
¿En serio? ¿Dónde?
Por las escaleras.
Tranquilízate, no te preocupes, vamos a contarlo. Escucha, cuando a tu hijo le pegaban esa paliza, estas personas...
Mi hijo intentaba cobrar su dinero que les pagan, como comento, pues no sé si es una vez a la semana, porque yo no lo sé muy bien.
Sí, él si tiene es... que ir a un centro, a Lanta, a las oficinas de Lanta, a cobrar el dinero que le corresponde. Y ahí se supone que...
Entonces, no sé si le dijeron que no le podían pagar en ese momento, o que le dirían... Yo no sé qué pasó, porque yo no estaba presente, que el vigilante, que es como el guardador de esas personas, es el guardián, para eso están los dos vigilantes, para ser su guardaespaldas de esas personas,
de esas personas
de las que trabajan allí,
vale.
Refiero. Entonces cogió y le pegó a mi hijo una paliza, que ahí le rompió un diente, el cual, pues, lógicamente, se lo he tenido yo que reponer, ahora en el arreglo. Lo tiró por las escaleras de allí de Lanta, que no sé si era un primero o segundo, entonces, que estaba en Gran Vía 12. Me lo tiró por la escalera, y todo eso yo sin saberlo, lógicamente. Yo estaba con mi vida, trabajando, y él va a cobrar, y le hacen todo esto.
¿Y cómo te enteras tú de esto?
Me entero porque luego ya por la tarde, cuando yo regreso a mi casa del trabajo, pues mi hijo iba por mi casa cuando quería... a comer, claro. O a lo que fuera, o sí. A que le diera dinero, sí. Porque él con ese dinero se compraba el tabaco y ya se quedaba sin un duro, ya. Y me decía, mamá, ¿y luego con qué como?
¿Y lo denunciaste?
No, yo nunca he denunciado nada de Lanta, porque sé que no va a llegar a ningún lado.
Ya.
No, yo nunca he llegado a denunciar a ese vigilante porque sé que no va a llegar a ninguna parte.
Sí, y si tienes además pocos recursos económicos, claro, ¿para qué te vas a gastar el dinero? Claro,
no, además es que ellos tapan todo, porque yo he ido a hablar con el defensor del pueblo, que yo creía que era la máxima autoridad para que me ayudara, antes de conocer a Julita y antes de unirme a este pequeño grupo. Pues yo tenía iba a mis lugares donde yo sola pensaba, sí, que me podían ayudar.
Claro.
Lo máximo, fui al defensor del pueblo varias veces. Y la última carta que tengo, que hoy la iba a traer pero se me ha olvidado.
No importa, seguro que te acuerdas.
La última carta que tengo, pues dice que no pueden hacer nada, que todo está bien en el ANTA. Como cuando recurres a cualquier lugar de estos así importantes, o ya, que crees que te pueden ayudar.
O sea que...
Te dicen que todo está bien. Te dicen que funciona. Es mentira. Totalmente mentira, señores oyentes. Nunca metan a un hijo suyo en una institución del Estado para que se lo tutelen. Aunque por mucho que tengan que sufrir como yo, o aguantar con esa persona, nunca lo metan. Es una mafia. Es una auténtica mafia. Pero lo hacen ver como muy bonito. Como muy bonito. Lo hacen ver.
Carmen, vamos a tomarnos unos
minutos. He sufrido mucho por esta organización. He sufrido mucho. Y se lo he preguntado a la trabajadora social, que si lo que quieren es hacerme sufrir, o que si me quieren ayudar. Que si quieren hacer sufrir a mi hijo encerrándolo, que ya lleva 4 años, creo, o que si le quieren ayudar. Esta situación, de todos modos, es muy compleja, porque a estas personas deberían también ayudarles entidades como empresas de trabajo, intentar que estas personas se involucren en la sociedad, se reinserten en la sociedad, porque no son asesinos, por desgracia solo son enfermos, pero que tienen derecho a tener un trabajo, aunque solo fuera por
que se distrajeran.
Claro.
Porque si no, todo el día están deambulando por las calles de Madrid que parecen ratas. Uh-huh. Y se les ayuda más a los animales que a las personas humanas como ellos. Están tirados en las calles, que yo muchas veces lloro al verlos, pero porque tengo a mi hijo, claro, también. Y aunque no lo tuviera, no puedo con esas situaciones de verles tirados durmiendo en la calle o en un parque. No puedo. Y nadie de estas personas que, vulgarmente hablando, tienen la sartén por el mango, yo no. Yo no soy poderosa, yo no tengo dinero, yo no soy política, no estoy en el Parlamento, no estoy en la Asamblea, no tengo la sartén por el mango para ayudar a toda esta gente. Ellos sí, sí quisieran, pero no quieren.
O sea que entonces,
no quieren.
Perdona que te interrumpa, me estás diciendo que personas, aparte del episodio de la paliza que bueno, ya investigaremos nosotros a ver qué ha pasado con ese tema. Me estás diciendo que hay tutelados del AMTA que están durmiendo por la calle.
Están en la calle, efectivamente. A ellos no les importa. Miles de personas tuteladas por el AMTA están durmiendo en la calle.
Perdona, ¿quiere hacer una intervención, Julita? Le vamos a dar la palabra, si no te importa, ¿vale?
Sí, no me importa, perdón.
No, perdón, aquí estás para hablar y contar todo lo que tú quieras. Julita, claro, dinos.
Yo quería corroborar exactamente todo lo que ha dicho, porque yo me dediqué a ir a las oficinas de Lanta en la Gran Vía, y ahí es donde conocí a todas estas personas. Allí es donde se supone que estaban los trabajadores sociales, las personas que pagan. El trato a los familiares y a los tutelados era degradante. Yo he visto empujar a gente, yo he visto sacar a gente de allí. A mí misma me intentaron empujar. Y además aquella oficina consistía en que los guardias de seguridad, uno está muerto, el otro sigue todavía en el otro... Los guardias de seguridad trataban despectivamente a todas las personas que estaban allí sentadas esperando horas y horas. Yo he visto trabajadores sociales salir por delante de la gente e irse a comprar. He visto a la persona que paga, o sea, para pagarles, que la gente creía que era la beneficencia. Había ahí un señor, Pablo, metido en una oficina, y yo estuve mirando allí que la gente esperaba, y cuando el gorila de turno decía sí, ha dicho que te paguen, entraban con unos tickets los pobres y salían habiendo firmado un recibo que ellos no recibían, pero además si llevaban un ticket por 30 euros o 20 euros con...
Sí, pues de
salían
comida,
con 10 euros. Yo he visto esas personas...
Perdona, y les hacían firmar un papel como que... Claro, un papel aunque que... se hubieran gastado los 30 euros, habían percibido los 30 euros, pero en realidad le daban 10, ¿no?
Ellos,
por ejemplo.
Ellos daban sus tickets y los de dentro les daban lo que les daba la gana y lo firmaban. Pero además, además empecé a decirles a la gente, por favor, oye, pues... dar los tickets y exigir que os paguen esto.
Claro.
Bueno, es que es un absoluto descontrol. Yo he conocido gente allí, y además puedo, y tengo Paquito, Félix, tengo pruebas.
Sí, estamos hablando de la oficina como tal.
La oficina, aquello era una oficina fantasma. Allí no hacían, los trabajadores sociales ni atendían, ni, o sea, no se hacía nada.
Hombre, desde el momento que me dices nada, que los trabajadores sociales no llegaron a conocer a tu madre, a mí ya...
No, ni a mi madre ni a ninguno. Yo he pagado, o sea, yo he visto ahí gente desesperada. Bueno, tengo un caso de un chico, concretamente necesitaba unas muletas. Resulta que pidiendo las muletas allí, y además se puso nervioso porque, claro, estaba... lo que hacían los guardias y lo que hacían... Yo tuve que agarrarme a ese chico y sin conocerle le dije, no hagas esto, porque trataban de que la gente se pusiera nerviosa, para sacarlas. Yo he visto sacar en una ambulancia del SAMUR a una persona, y además para sacarlos y llevarlos a centros tienen que tener una autorización judicial.
Claro.
No se hace. Han utilizado el SAMUR sin saber. Han utilizado cuando yo llegué allí, o sea, es que te pegaban. A mí me intentó empujar un esto, le dije que llamaba a la policía. A partir de que yo estaba allí, ya no hacían lo mismo, pero he visto gente pidiendo, les he escuchado todas sus historias allí, pidiendo en la calle, durmiendo en centros sociales, comiendo en comedores sociales. Todos esos, supuestamente, que la AMTA debería amparar. O sea, es una oficina fantasma.
Vale, Julita, muchas gracias por corroborar. No quiero terminar sin escuchar el testimonio de Teresa, que también es muy importante. Hola, Teresa.
Buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu impresión del AMTA?
Pues mira, mi impresión del AMTA es que en la hora que yo tutelé a mi hijo.
Ya.
En la hora. Porque lo primero que hicieron fue quitarle la pensión. Cobrarla a ellos. Y ya...
Perdona, ¿tu hijo qué edad tiene, más o menos?
Mi hijo tiene ahora mismo 47 años, va a cumplir. Pero es que mi hijo tiene, desde hace muchos años, tiene una incapacidad, tiene una esquizofrenia paranoide con trastorno de la personalidad mental, algo de esquizofrenia, tiene demencia senil también, tiene demencia senil, y encima tiene un 75% de minusvalía. Entonces, mi hijo ha tenido rachas buenas y malas porque ha sido toxicómano. Desde el año 2000 está tomando metadona. Él ha tenido rachas buenas, rachas malas, pero yo ya voy teniendo una edad que cada vez...
Sí, que no te puedes hacer cargo.
Puedo hacerme cargo menos, claro. Porque incluso yo tengo a mi cargo... Mi marido hace 2 años le dio un ictus. No ha quedado bien. Tengo a mi cargo hace 30 años a un hermano con síndrome de Down que tiene 61 años.
Ya. Yeah.
Yo estoy operada del corazón 2 veces. Y yo ya no me podía hacer cargo de mi hijo porque las rachas que tenía buenas, da gloria con él porque es maravilloso.
Sí, pero cuando uno no puede, pero para cuando, eso se supone que están los
cuando
servicios
la compañía
públicos.
La han hecho volver a caer en la droga, con la droga ya no sabe ni lo que hace.
Y entonces, cuando tú decidiste... O sea, yo... hay una cosa que quiero que quede clara. No tenéis por qué justificaros ninguno. Y esto yo creo que los oyentes que estamos escuchando estos testimonios lo vemos muy claro, ¿no? O sea, se percibe un cierto sentido de culpabilidad porque uno no se puede hacer cargo de un hijo por una serie de problemas de incapacidades y lo que hace es que para estar, o sea, pensando que es lo mejor para su hijo, por eso acude a un servicio público para pedir ayuda. Entonces, de verdad, o sea, yo os pregunto, pero no os tenéis que justificar el porqué. Simplemente, o sea, para mí me parece que nadie somos nadie para juzgar a nadie y yo lo único que pretendo es que expliquéis desde el momento que se pide ayuda. Sí es cierto que está bien conocer la situación en cuanto a necesidad que requiere el tutelado en este caso, porque estamos hablando de personas que tienen discapacidades, que están enfermos, que necesitan ayuda, o sea, que están ya en una situación de desprotección bastante más grave que cualquier persona que simplemente no tenga trabajo, sino que es que encima tienen un añadido que es que tienen una discapacidad o una enfermedad. Entonces, en tu caso, Teresa, perdona que te haya interrumpido, lo que quiero que me cuentes es, bueno, ya nos has dicho que es lo último que harías, ¿no? Al igual, en ese sentido, coincidís todas. ¿En qué momento, qué ocurre cuando tú acudes a la AMTA y cuál es la reacción de la AMTA?
Pues mira, yo, cuando acudimos a la AMTA, yo pensé, como no lo conocía, pensé que, pues lo que dice Carmen, que iba a estar tutelado, que iba a estar atendido, que claro. Le iban a llevar a una residencia o algún sitio donde cuidar de él. Porque el día que yo falte, ¿qué va a ser de mi hijo?
Claro.
Entonces, yo mi hijo, como he visto que no hacían nada por él, pues yo tuve una de las rachas que tuvo malas, le tuve que echar a la calle. Normal. Ha estado viviendo en la calle.
Ya.
Lo dije en el ANTA. A mí no me le mandaron, me le mandaban a la Fora a desintoxicarle, y a los 15 días estaba otra vez igual.
¿A dónde, perdona, lo enviaban?
A Rodríguez Lafora, a un hospital que es una UDA.
Vale.
Que es para desintoxicación de toxicómanos. Entonces, cuando tenía una rachita buena, pues yo le tenía que recoger porque estaba enfermo y no le puedo echar de mi casa.
Claro.
Entonces ha habido rachas, mi hijo a mí nunca me había levantado la mano, ni nunca había hecho cosas raras, pero últimamente ha recaído este verano muy mal, entonces ha incluso cometido algún robo de abrir algún cochecillo para llevarse lo que pudiera, pero
sí,
de algún coche.
Lo que hace una persona enferma
pero
con,
es que ahora
le
han acusado de un atraco a una peluquería, lo cual ese día estaba mi hijo en casa, que tengo testigos, ni la abogada de oficio le hace caso, ni la abogada de Lanta le está ayudando. Me han dicho que le iban a sacar a un centro psiquiátrico y no lo hacen, y está en prisión y mi hijo es inimputable, porque tiene una minusvalía de un 75%, y es inimputable. Me han dicho que no debe de estar en la cárcel, que tiene que estar en un centro. Pero dicen que como los centros y las residencias son tan caras, que con lo poco que cobra él, que no tiene suficiente. Y entonces no me hacen ni caso. Luego vas a Lanta, llamas por teléfono, que mi hijo me ha llamado que necesita esto. No te cogen el teléfono.
Sí,
no hay nadie en el
saber...
Lanta. Llega un fin de semana y no puedes llamar si ha pasado algo. Porque el viernes a las 2:30 de la tarde... Ya hasta el lunes ya no hay nadie.
Sí, es horario
de
oficina,
¿no? Llamas el lunes
y
no te cogen el teléfono. Llamas el martes igual. Para que te cojan el teléfono, es que te ves si te deseas. Y yo no puedo estar bajando a Argüelles, porque no puedo, porque me canso, me fatigo, cada vez estoy peor, y yo estoy cada vez peor, y yo lo que necesito es que cuiden de mi hijo. Porque yo no puedo cuidar de él. Necesito que se hagan cargo de él. Y si no, que me devuelvan la tutela, que yo la tenía antes.
Ya.
Y si mi alma sabe lo que va a pasar, desde luego no la había tutelado.
Ya. En fin, querías hacer una intervención, Carmen. Cuéntanos, referente a lo que...
Referente a lo que dice Teresa, que porque sean personas enfermas mentales o tengan la discapacidad de 71 que tiene mi hijo o 75, eso da igual. Luego resulta que para los jueces son imputables exactamente igual, no te confundas. Los tratan exactamente igual que a un asesino o un delincuente común. Jamás, jamás te creas que no los imputan, aunque... Pongan para estas personas que somos pobres o no tenemos dinero, aunque digan, no, es que tiene un brote psicótico, es un enfermo mental, no se le puede condenar, es mentira, los tratan igual y los llevan a las cárceles igual.
En este caso, la verdad es que deberíamos asesorarnos con algún abogado especialista en el tema, porque yo reconozco que no soy experta en el asunto. Y creo que la ley sí puede imputar delitos a personas con discapacidad, pero no estoy segura, lo cual no significa que haya a lo mejor algún tipo de atenuante. No sé si Julita querías comentar algo.
Sí, pero digo que el AMTA como tutora es la responsable de estas personas. Son los que tienen que, bueno...
Incluso aunque haya cometido
un
delito.
Pero que no va.
Te comenté que ha habido un tutelado de Lanta que cometió un incendio en Darbo, en Galicia. Entonces, llevaba poco tiempo. Ha sido condenada el Lanta como responsable subsidiaria de este señor a pagar 66.000 euros. Porque además... O sea, ellos alegaban que el tutelado llevaba pocos días y tal. Y la justicia, de la forma que lo diga la justicia, que ya lo tenemos escrito por ahí, pues dice que son responsables hasta de la localización. No lo tenían localizado. O sea, es que estamos hablando que el AMTA, como tutora, es responsable, tiene abogados. La gente cuando comete, como viene en la calle, cometen alguna cosita, un robo o algo, y los tiene que defender un abogado.
Claro, en este caso, igual que si un padre tiene un hijo...
No hay forma de comunicarse.
¿Cuántos padres tienen hijos que en algún momento cometen algún delito leve y se tienen que buscar un abogado? Pues en este caso, el AMTA tendría que asumir la misma responsabilidad.
A eso tienen refieres, abogados, ¿no? Tienen trabajadores sociales para velar. Pues no, o sea, están como más desamparados, porque cuando van a un sitio y dicen que son tutelados de la comunidad, ni la policía les hace caso ni nadie. O sea, es la responsable, y ahí no hay nadie detrás de esos teléfonos responsable.
Sí,
no
perdona.
Localizan. a la gente.
Quería Carmen hacer que... una... vamos a
hacer un comentario de que en el mismo ANTA tienen un abogado supuestamente para defender a las pobres personitas estas, a los pobres tutelados. Tienen allí su abogado, pero ese abogado cuando lo necesitas nunca está, nunca va, nunca va.
Chicas, bueno, quería hacer una... tenemos que terminar el programa, pero Teresa quería hacer una intervención.
Yo quería decir que los abogados, el abogado de la Comunidad de Madrid tenía que estar cada vez que hace falta cuando ocurre cualquier cosa de esta.
Efectivamente.
Pero es que un tutelado de la comunidad no puede poner una denuncia, porque como es tutelado por la Comunidad de Madrid, no puede denunciar.
Muy bueno.
Entonces,
esto...
hasta que no puedes hablar con ella. Y si te cogen el teléfono, pues a ver que si te pasa una cosa así o si te le detienen, tiene que estar hasta que la abogada se presenta al detenido.
Sí, sí, esposado.
Si ha pasado, como si no ha pasado. Si es culpable, como si no es culpable.
Sí, está totalmente indefenso.
Y es una vergüenza. Es una vergüenza.
Perdonadme, tenemos que terminar el programa. De verdad que estoy agradecidísima porque nos hayáis contado vuestro testimonio. Yo creo que son muchas las personas que desconocen esto. Y desde aquí a mí me gustaría hacer una reflexión junto con los oyentes que nos escuchan. Porque, claro, habrá muchas personas con, no digo todo el mundo, por supuesto, pero hay personas con ciertos prejuicios hacia aquellos que por alguna razón han venido a este mundo con algún tipo de enfermedad o de discapacidad o han nacido en familias que por las razones de la vida, me da igual cuáles sean, pues no tienen los mismos recursos que los demás. Pero no por eso tienen los mismos, o sea, diferentes derechos ni menos derechos que el resto de personas, porque no dejan de ser seres humanos y de hecho los ciudadanos pagamos nuestros impuestos para que precisamente se dé esta protección a personas que están en esta situación. Y lo que me resulta más curioso aún es que madres como o hijas como las que hemos visto, como las que hemos escuchado aquí, han recurrido a estos recursos públicos con la idea de recibir ayuda y se les ha vuelto en contra. Y ahora están luchando precisamente cuando han descubierto que más que una ayuda es una carga y que hacen sufrir más a sus hijos. Entonces, yo desde aquí me gustaría... y pongo a disposición el programa Tú Cuentas Radio, o sea, perdón, el programa Lo que no nos cuentan, de la emisora Tú Cuentas Radio. Me gustaría que todas las personas que se han sentido mencionadas, desde el director, o sea, la directora, por ejemplo, del AMTA, Carolina García Durriff, yo voy a intentar contactar con ella personalmente para que nos dé su visión. Me imagino que cualquiera de estas personas nos van a decir que todo funciona correctamente, pero aquí estamos viendo casos de personas que están viviendo una realidad muy diferente. Yo no sé si entre vosotras os habéis planteado en algún momento hacer alguna asociación o conocéis algún tipo de recurso al que se pueda acudir para personas que estéis en esta situación. Todavía no habéis podido, ¿no? O sea, es que claro, es una lucha tan dura a nivel individual que como para encima montar una asociación, ¿verdad?
Es que hacer una asociación para denunciar a un organismo público que tengamos
los
clientes pobres, que además indefensos, son los que tienen que organizarse para denunciar nosotros.
Sí, te entiendo. Es una pregunta por si acaso existía.
Pero hemos hecho todo lo posible.
No, eso
está
no me cabe
la Asamblea de Madrid, que son responsables los políticos. Mira, el señor Reyero en una intervención dijo: a los tutelados del AMTA les han fallado todas las instituciones. Y siguen fallándole.
Vale,
o sea,
pues
yo te agradeceré que algún día puedas contrastar y hablar con este señor, porque...
No, sí, por supuesto que lo voy a hacer. Dentro de que yo también tengo una vida un poco difícil, pero bueno, en la medida de lo posible, sí que voy a intentar contactar, como hago con otros programas, con periodistas de investigación. Puesto que no hay en este caso todavía asociaciones de ayuda a estos afectados y bueno, pues cuando esté el programa terminado, pues les pasaré con vuestro permiso vuestros contactos por si en algún momento podéis ayudar a esta investigación. Y desde aquí hago un llamamiento, sé que hay periodistas muy implicados con casos de injusticia social. Y vamos a ver si tenemos la suerte de que salga, de que esto lo conozca cada vez más gente. Y entonces es verdad que la sociedad, igual que hay personas que pasan de todo este tipo de problemas, luego hay otras personas que se implican muchísimo y la presión de la sociedad civil muchas veces es lo que hace que las cosas cambien. Antes de despedirme, quería primero daros las gracias por haber venido a contar vuestras duras experiencias y quería haceros un pequeño obsequio porque, bueno, como yo ahora me dedico a hacer bisutería, pues siempre que viene algún invitado, pues os regalo alguna... Y como aquí me dejan hacer publi en esta radio... Pues mi marca se llama Gotas de Alma y la vendo a través de una tienda online que se llama chicayeye.com. Así que os he traído unas cositas para que por lo menos os vayáis con un buen sabor de boca de este programa y para que escojáis una de mis gotas de alma.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Porque después de todo este mal rato, entre comillas, que hemos pasado... Pues tenemos este consuelo, muchas gracias, eres encantadora.
Nada, gracias a vosotras.
Agradecidísimas por habernos puesto voz y bueno, ya te conocemos y sabemos que eres un ser excepcional tú también, por eso tienes esa empatía. Gracias,
pues,
Ana.
Pues sí, me ha llamado la atención la empatía, cómo se supo identificar con nuestro problema y encima generosa. Nos hace un regalo de unas cosas que son preciosas. Es un diseño, pero precioso.
Muchas gracias. Nada, con todo el cariño del mundo, bueno, ahora cuando terminemos el programa vais pasando la bandejita que os he traído varias,
son
porque
preciosas.
Son de diferentes tamaños y así elegís la que más os guste.
Son preciosas.
Muchísimas gracias.
A ti por habernos recibido a todas.
Y esperemos que este programa tenga muchísima difusión y que dentro de un tiempo podamos hablar de esto como algo que ya está encarrilado.
A ver si es verdad.
Muchas gracias.
Desde aquí nos despedimos con todo nuestro cariño de nuestros oyentes, de lo que no nos cuentan en Tú Cuentas Radio.